miren qué temita, porque va a haber elecciones en ACMER el 2 de noviembre. Y están con nosotros los candidatos, está con nosotros Ana de la Loye, candidata adjunta por la lista Integración, está Mario Bernasconi, también candidato a secretario de Derechos Humanos por la lista Integración, perfecto, y me van haciendo así con la cabeza, está Federico Tálamo, vocal de la lista Integración, de acá está Gustavo Meca, secretario adjunto por la lista, ahí está nuestro amigo Luis Ni, también va a estar en la lista. Bueno, temas delicados. Primero, explicar qué es lo que va a pasar el 2 de noviembre. Vamos a empezar con Ana, la dama de la mesa, por supuesto.
Bueno, el 2 de noviembre, como cada 3 años, los docentes entrerrianos tienen la oportunidad de elegir quienes conducirán su sindicato por un nuevo periodo, y también se eligen el 3 de noviembre, que es muy importante, quienes serán nuestros compañeros que llevarán las propuestas y defenderán y decidirán con el conjunto de todos los compañeros que se construye desde la Asamblea las decisiones de nuestro Congreso de la Entidad.
Uh-huh. Acá, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Cómo es el tema de las listas? Obviamente la lista Integración, la cual están ustedes, y va a haber otro sector también que va a estar en la contienda electoral.
A nivel provincial hay dos listas. Uh-huh. Una que es la nuestra Integración por un ACMER de todos, que es un proyecto que intentamos y estamos convencidos de sostener lo que venimos haciendo y profundizar en aquellos derechos y en aquellas conquistas muy importantes para nuestro sector y para todo el sector, sobre todo todos los estudiantes nivel educativo, ¿no es cierto?, para la garantía de la educación como un derecho social de todos. Y hay otro proyecto que es de nuestros compañeros de la agrupación Rojo y Negro.
Ahí está. Cuando se empiezan a hablar de propuestas y uno empieza a analizar el escenario en su conjunto, ¿hay que prepararse para una extensa lucha hoy con respecto a la educación? Voy con Federico, que agarró el micrófono. ¿Hay que prepararse para eso?
Bueno, nosotros somos muy críticos de todo tipo de iniciativa que pueda venir tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial que implique restringir derechos de los compañeros docentes, como también afectar de manera negativa a la escuela pública. Nosotros no defendemos solamente los derechos de los compañeros trabajadores, sino también apostamos permanentemente a la escuela pública y a la educación como un derecho social, como bien decía Anita. En ese sentido, una de las cuestiones que definimos como dinámica, específicamente desde Integración, es esta cuestión de la confrontación y la negociación como una tensión permanente. Cuando hay situaciones que implican la posibilidad de negociar para llegar a acuerdos y consensos que posibiliten una mejor educación en la provincia, se negociará y se acordará en tal sentido. En los casos donde el gobierno adopte posturas o posiciones que sean contrarias a los intereses de los docentes y de los chicos en las escuelas, efectivamente habrá escenarios de conflicto, como en más de una oportunidad lo hemos tenido. Nosotros, a todas las cuestiones que hemos observado como contrarias a nuestras necesidades y las de la escuela, permanentemente nos hemos estado manifestando en contra y hemos planteado propuestas alternativas, hemos planteado debates tanto pedagógicos como gremiales.
En ese sentido, cuando el contacto con el compañero, que ustedes lo tienen, pues nosotros obviamente tenemos contacto seguido tanto con Luis como con Miguel, se empieza a sentir un descontento del compañero docente hoy, si querés llamarle lo salarial, pero en sí, situación de las escuelas, te digo porque acá nosotros lo palpamos, pero ustedes tienen el contacto directo con el compañero.
Sí, de hecho, en el caso de la lista nuestra de Integración a nivel provincial, hay varios de los compañeros que participan de esta propuesta que no están en ningún tipo de licencia gremial, es decir, que son compañeros que vienen directamente desde el aula y son compañeros que permanentemente están en contacto con esta realidad, con estas problemáticas y conocen las opiniones de cada uno de los docentes, vienen de los distintos niveles. Tenemos compañeros de inicial, de primaria, secundaria, superior, compañeros que trabajan en la universidad. Y en este sentido, sí, nosotros una cuestión a la que le ponemos mucho énfasis es escuchar las opiniones de los compañeros, cuáles son sus preocupaciones, sus críticas, sus sugerencias, y en base a eso tratar de construir esta plataforma de propuestas que nosotros consideramos que es genuina, que es representativa de los intereses legítimos de los docentes.
Mario, voy a hablar con vos un ratito. ¿Por qué? Porque hay un tema instalado con el tema de la educación en el plano nacional, que obviamente tiene implicancia en la provincia, pero a su vez hay un tema con el tema gremial, ¿no? Con cuestiones de avance. ¿Cómo estás viendo ese escenario y qué se le dice justamente al compañero docente?
No, bueno, nosotros lo que sí estamos viendo con preocupación es que estamos en un contexto en donde hay nuevos paradigmas en el país. Uh-huh. Yo creo que hay una avanzada de los sectores conservadores, uh-huh, en donde evidentemente tanto el gobierno nacional como el provincial, en donde evidentemente hay una política clara a desvirtuar el sindicalismo argentino en general, ¿no? Entonces yo creo que es clave como nosotros en el sector docente mantenemos nuestras organizaciones y nos hacemos fuertes en nuestros principales objetivos de demanda.
Uh-huh. Acá cuando vos llevas al mismo plano casi nación con provincia, ¿crees que la provincia de Entre Ríos, que es donde hay que dar la lucha de los docentes, hay dependencia del gobierno nacional? ¿Se nota? Porque yo lo he hablado con Miguel, que Miguel está ahí, que a quien le agradecemos también, y él nos decía que sí, que se siente, que se ve. ¿Ustedes cómo lo están viendo a eso?
No, evidentemente es así. Uh-huh. Yo creo que, bueno, pero esa va a tener que ser una decisión política del gobierno, uh-huh, de qué lado se va a parar, uh-huh, el gobierno provincial. Si va a apostar a fortalecer los derechos de los trabajadores o va a tomar la política de alinearse con el gobierno nacional.
Está muy en boga esta frase de el plan maestro, ¿no? Que ha generado, ahí está Luis, justamente que lo hemos, queda una charla pendiente todavía para profundizarlo. Esto, empiezan a sentir que el compañero empieza a preocuparse, interiorizarse para ver qué es esto, che, se meten con el tema salarial, pero también con el tema contenido, se van a meter con estas cuestiones, empiezan a palpar ese murmullo del compañero docente.
Totalmente. Ay, mirá vos. Yo creo que el plan maestro además termina con la reforma de los estatutos.
Uh-huh. Ahí está, mirá.
Yo creo que de fondo es eso lo que se está buscando, ¿no? Uh-huh. Una política clara de terminar con los estatutos dentro de los trabajadores y sobre todo del estatuto del docente. Uh-huh. Ahí termina. Uh-huh. Es más precarización laboral, regresa la meritocracia en educación, uh-huh, cuestiones que nosotros la hemos combatido históricamente y que evidentemente tenemos que ahora preparar nuestra organización para nuevamente dar esa respuesta.
Una, vamos a hablar con Gustavo también, una extensa, hay que prepararse para una extensa lucha, nos decían, y uno coincide en esto, ¿no? Porque hay un escenario complicado. Bueno, lo mismo, Gustavo, te pregunto a vos, pero hablando puntualmente de Concordia, ¿cómo estás viendo las manifestaciones del compañero docente, que nosotros la palpamos acá, te digo, por los mensajes, tú un micro dedicado a la educación, y ¿en cuál centrás las principales preocupaciones hoy del compañero y en cuál llevás las principales propuestas hoy de la lista de integración?
Bueno, buenos días a todos. Así es, estamos en recorrida de escuelas y ahí docente se manifiesta altamente preocupado por lo que está pasando. Fíjense que ayer mismo hubo asamblea a todas las escuelas porque el gobierno, tanto nacional como provincial, quieren avanzar sobre las cajas de jubilaciones. Fíjense que eso al interior de los docentes genera muchísima preocupación. A nivel nacional también nos han quitado las paritarias salariales. El gobierno de Macri, quiero decirlo con todas las letras, nos ha quitado las paritarias nacionales, que era un lugar donde se discutían el salario de todo el país, ¿no? Por supuesto que los docentes están movilizados, a la asamblea de ayer es el principio de una avanzada que vamos a hacer nosotros en lo que hace a la lucha, ¿no? Esto seguramente será resuelto en próximos congresos, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que nos toquen la caja, ¿no? En ese sentido los docentes están movilizados.
Tema delicado, se empieza a hablar también de la edad jubilatoria, bueno, cuestiones delicadísimas. ¿Cómo están viendo el hecho de el avasallamiento a veces de los medios de comunicación? Viste que a veces demonizan, bueno, podemos tomar el ejemplo de Baradel en un caso, de decir, ¿cómo se manejan con respecto a eso, ¿no? Que tener por ahí aparatos en contra, demonizando algunos sectores sindicales, teniendo en cuenta que es una lucha franca, ¿cómo manejan ese sentido? ¿Cómo lo van a manejar?
Bueno, nosotros particularmente...
Primero, ¿crees que es así?
Efectivamente, uh-huh, nosotros creemos que hay medios que efectivamente operan, uh-huh, en favor de los sectores hegemónicos, medios que operan de manera de favorecer juegos del gobierno, tanto provincial como nacional, insisto, y en el caso de las experiencias sindicales de lucha, muchas veces lo que logran estos medios, o lo que intentan y posiblemente terminan logrando, es demonizar o estigmatizar a algún compañero y tratar de personificar en un compañero referente de algún sindicato provincial o de algún sindicato local lo que tiene que ver con luchas que son colectivas. Nosotros siempre decimos que cuando hay una decisión de ir a un paro, cuando hay una decisión de participar de una movilización, cuando se decide aceptar o rechazar una propuesta salarial, no la está decidiendo el dirigente, el secretario general o la comisión directiva. Estas decisiones parten de asambleas que se realizan en todas las escuelas, luego van a los congresos de los sindicatos donde se expresan las voces de cada departamento de manera absolutamente democrática. Por eso es que nosotros siempre decimos, cuando un medio intenta instalar esta idea de que tal o cual dirigente resolvió ir al paro, resolvió esta o aquella medida, en realidad lo que está haciendo es desconocer o desacreditar la expresión de los docentes que se dan todas las asambleas. Gustavo mismo mencionaba el caso de ayer, que se hacía la asamblea en toda la provincia, simultáneamente, con el objetivo de, entre otras cosas, discutir lo que tiene que ver con cualquier tipo de propuesta de reforma del sistema jubilatorio. Nosotros nos oponemos rotundamente, defendemos nuestra ley jubilatoria provincial, insistimos y decimos como consigna clave, la caja no se toca, y también nos oponemos a cualquier intento de armonización que se plantee desde el gobierno nacional, que implique pérdida de derechos, que implique avasallar conquistas históricas del sindicalismo y de los trabajadores en su conjunto.
Ana, ¿creen que se tiene que, aparte de lo que es el gremio docente exclusivamente, tiene que haber una unión de los diferentes sectores trabajadores?
Por supuesto que es así, y por supuesto que nosotros desde el día, cuando presentamos nuestra propuesta el día 2, muchos de los sectores de los trabajadores estuvieron presentes y nos acompañamos, porque entendemos que es desde la unidad de los trabajadores que vamos a ir en contra de este modelo neoliberal y este modelo hegemónico que en realidad prioriza los CEO y prioriza las empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.
¿Cómo están viendo el posicionamiento hoy del Consejo General de Educación? Y aparte de esto te pregunto, si se genera un escenario de lucha, reclamo, muchas veces se planteó el tema de lo creativo, de cómo recurrimos al paro, otra modalidad. ¿Se empieza a analizar eso teniendo en cuenta que puede haber un escenario de reclamo bastante constante?
Frente al Consejo General de Educación, la verdad que para nosotros es una situación muy preocupante, lo venimos diciendo, tenemos posicionamientos en respecto a muchas cuestiones, por ejemplo, el programa La Escuela Sale de la Escuela, tenemos también posicionamiento con respecto a las políticas que se están instalando, por ejemplo, en estos días, el 30 y el 31 de octubre, con la evaluación de los estudiantes en el último año de la carrera del profesorado de enseñanza primaria. Y así te puedo mencionar montones, como por ejemplo, otra de las cuestiones es la estabilidad de nuestros compañeros en el nivel secundario. También la pretendida extensión, ampliación horaria en el nivel inicial y en el nivel primario. Esto, nosotros en todos estos sentidos hemos presentado posiciones y posicionamientos al Consejo General de Educación. Es que se nos expliciten cuáles serían los ejes. Hay políticas que, por ejemplo, nosotros no estamos negando que la ampliación de la jornada en el nivel inicial, no estamos negando la ampliación de la jornada en el nivel secundario, pero queremos saber cuáles son los ejes y cuáles serían, porque para esto necesitamos mejores condiciones laborales, mejores condiciones de infraestructura, espacios para que estas políticas se puedan llevar a cabo. Desde otro lugar, entendemos que todas estas políticas son en una situación que el gobierno provincial en verdad se está alineando generalmente con el gobierno nacional y no encontramos críticas a este proyecto. También, por decirte otro de los posicionamientos, es que nos hemos retirado nosotros de la Comisión Técnica del Programa Nacional de Formación Permanente, porque no se está respetando lo que es este programa, que en realidad nosotros sostenemos, defendemos la formación en ejercicio, una formación gratuita y para todos los compañeros. Y esto en la provincia de Entre Ríos no se está respetando, como tampoco se está respetando la paritaria en ningún nacional. Acá te quiero dar un marco, más o menos para que pueda entender los compañeros de qué lugar nosotros vemos situados el Consejo General de Educación.
Cuando se habla de que no hay convocatoria a los compañeros ni a los gremios en el tema de las decisiones importantes de la educación, ¿esto es real, es puntual? Se planteó mucho en lo que pasó en el terreno de la Capital Federal con la toma de escuela. ¿Pero sienten esto de que hay un terreno perdido, por lo menos la discusión de lo que es la educación en la Argentina?
Nosotros lo palpamos, lo que palpamos es que evidentemente hay una tensión y un alejamiento en la voluntad de establecer consenso y acuerdos. Esto es claro, por eso nosotros vemos con preocupación esa cuestión. Por suerte nosotros tenemos las herramientas en una organización sindical como la nuestra que todavía mantiene, o fíjate que nosotros cada vez que tenemos que renovar nuestras autoridades o los miembros de nuestras conducciones departamentales y provinciales, nos sometemos al ejercicio pleno de la democracia sindical. Recorremos las escuelas, hablamos con los compañeros. Bueno, eso yo creo es una de las fortalezas que tiene nuestra organización sindical, el principio de su democracia interna. Y en el profundo respeto luego de las diferencias internas que evidentemente también las tenemos y no las ocultamos. Ahora, cuando hay que fijar posicionamientos políticos y de confrontación claros, ahí es donde se ve la unidad de nuestro sindicato. Hoy el tema de la legislación está clarísimo, que no debe haber ninguna organización, agrupación dentro interna de nuestro sindicato que esté a favor. Eso es claro. Entonces yo creo que en esa dirección tenemos que caminar. Y ese es el camino que a nosotros nos permitirá ir en contrasentido. Es decir, si el gobierno se aleja en su voluntad de establecer diálogos, nosotros vamos a tener que forzar y confrontar en unidad para alcanzar mejores condiciones de trabajo para nuestros compañeros.
Nosotros analizamos muchas veces lo que pasa en Concordia. ¿Cómo podemos hacer un mapeo de lo que pasa en la provincia en general, teniendo en cuenta su conocimiento, su recorrido? Nosotros hablamos seguido con Luis, hablamos con Miguel y vamos siguiendo muy de cerca. ¿Es medio similar lo que pasa en toda la provincia o se puede hablar de sectores más conflictivos por diferentes cuestiones? No, que me explique.
No, principalmente son las mismas situaciones parecidas. Por supuesto, a veces hay diferencias. Una de las diferencias es la ruralidad. Una de las problemáticas que comienza a hacerse público y notorio, bueno, nosotros venimos el lunes de la condena
a la escuela fumigada
de Santa Anita, responsable de haber justamente de mi departamento. Y la compañera que lleva adelante la denuncia es una compañera que pertenece a nuestra organización sindical.
Hay que felicitarla, entonces, ¿no? Porque se plantó.
Me parece que esa es una de las fortalezas. Y además, nuestro sindicato fue el que organizó el paren de fumigar las escuelas, la campaña, que posibilita luego llevar al banquillo a los acusados dentro de esa cuestión. Ahora, esta es una de las problemáticas, el avance del modelo sojero en una provincia en donde hay alta ruralidad, bueno, comienza a ser peores condiciones de trabajo, ahí esto pone una alerta en peores condiciones de trabajo, peores condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos, porque no solamente está expuesta a la salud del docente, sino también de los chicos, del papá, de la mamá, bueno, y haber logrado un precedente para nosotros fundamental, como es la condena, luego discutiremos si es mucho o poco la condena, ¿no? Si alcanza o no alcanza siete meses. Ahora, sí tenemos un precedente jurídico del cual, como organización sindical, ya nos podemos hacer valer en otras regiones de la provincia.
Cuando Federico empezó hablando hoy, habló del escenario en el hecho de decir vamos a perder terreno. ¿Se preveía esto antes con el tema de este tipo de políticas, teniendo en cuenta el tema de frases que se dijeron, como te caíste en la escuela pública? Me imagino que para usted ha sido doloroso escuchar de funcionarios de primera línea del gobierno nacional, pero ¿se preveía esto? ¿Analizaba en un escenario que podría llegar a ser así?
La preocupación estaba, obviamente. En realidad la preocupación sí ha estado en los últimos, yo diría, hasta casi 30 años.
¿Verdad?
Porque nosotros en realidad venimos de haber confrontado muy fuerte en la década de los
90, la carpa histórica de la Plaza del Congreso.
De haber defendido la escuela fue la última trinchera, la escuela pública y el maestro fue la última trinchera de resistencia ante las políticas de avance neoliberal en educación. Eso quedó en el ADN de
la Marcha Blanca.
Exacto, y ha quedado en nuestros ADN, en las organizaciones sindicales docentes.
Y Entre Ríos, sí, muy puntual también, ¿viste? Entre Ríos,
o sea... Entonces, bueno, eso, obviamente, siempre puso en alerta, o siempre potenció la capacidad de estar alerta ante ese tipo de discursos. Y obviamente, cuando empezaron los discursos, es cierto, te caíste a una escuela pública, o
doloroso, ¿no?
Claro, doloroso. Obviamente, eso activa la resistencia nuevamente de las organizaciones sindicales.
Sí, obviamente logran un triunfo en las elecciones. Van a agarrar un escenario en el cual automáticamente van a tener que empezar a negociar el tema del salario, porque es así por los tiempos. ¿Cómo están viendo ese escenario? Cualquiera, ¿eh?
Sí, particularmente nosotros sabemos que gane quien gane, como bien señalaba Mario, todos tenemos que estar al día siguiente de la elección encolumnados detrás de consignas que son fundamentales, que nos atraviesan a todos independientemente de los de las miradas agrupacionales. Y en ese sentido, cada año el gobierno tiene la oportunidad de definir si arrancamos en un escenario de conflicto o si arrancamos en un escenario donde prioricemos las condiciones de trabajo y también el derecho educativo que tienen los gurises en las escuelas. Es decir, que algo que nosotros venimos planteando reiteradamente en cada oportunidad de inicio del ciclo lectivo, cuando no hay un inicio formal en tiempo y forma del ciclo lectivo, no es una decisión del sindicato, sino que es una decisión del gobierno, que es el que elige aplazar la discusión, cuando nosotros ya en el mes de noviembre, el mes de diciembre de cada año, empezamos a plantear que se dé la discusión para el año siguiente, y el gobierno dilata los tiempos, se espera muchas veces a pocos días antes del inicio del ciclo lectivo para convocar a discutir, cuando plantea propuestas salariales, que por supuesto sabemos que son muchas veces totalmente inconexas con el costo de vida, con las necesidades de los compañeros, como fue el caso del presente año, donde inicialmente el gobierno provincial, la patronal, empieza planteando un aumento del 6% y luego lo piensa llevar a un techo que se había establecido en acuerdo con todos los gobernadores y con el gobierno nacional, un techo del 18% que casualmente, gracias a la lucha, gracias a los paros, gracias a la carpa que instalamos frente a la Casa de Gobierno Provincial, logramos romper ese techo y logramos llegar a un aumento, por supuesto, que contuvo muchas de nuestras demandas y que nos va a tener en el mismo tipo de escenario al inicio del próximo ciclo lectivo.
Y en eso hay que prepararse, porque uno ve que se pierde terreno, ¿no? Con el terreno que gana la inflación, con los salarios, es uno de los reclamos más puntuales del compañero. En ese sentido, cuando uno empieza a barajar las cuestiones del terreno perdido, ¿se contempla? Porque acá llegan muchos mensajes del compañero docente que se ha perdido el poder de ahorro, se ha perdido el poder de lo que ingresaba antes en el hogar, hoy no lo pueden hacer. ¿Esto se palpa?
Sí, por supuesto se palpa, porque hacemos un análisis y en verdad de ninguna manera estamos alejados, porque somos trabajadores, estamos en el conjunto de trabajadores, ni de ninguna manera estamos alejados de esta realidad que viven los compañeros. Y entre otro de los ejes que no quiero dejar de mencionar, que va directamente al presupuesto educativo y también va directamente al sostenimiento de la escuela pública, es que nosotros a nivel nacional y a nivel provincial estamos exigiendo un aumento en el porcentaje del PBI dedicado a educación, por una nueva ley de financiamiento que lleve el 6% del PBI al 10%. En esto también estamos exigiendo, porque esto es garantía, también es garantía de mejores condiciones laborales, más puestos de trabajo, condiciones de infraestructura, y también si continuamos con lo que decían los compañeros del Plan Maestro y las no paritarias nacionales, también muchas de las provincias que tienen sus salarios a veces por debajo, desaparecería el fondo compensador, que es lo que lleva la garantía de un apoyo desde el gobierno nacional a los gobiernos provinciales, porque cada vez estamos viendo con estas políticas que va a haber cada vez el gobierno nacional sin escuela.
Con la modalidad del reclamo, ¿no? Que yo he visto que hubo más acompañamiento de la gente, ¿no? El compañero docente, en el tema de la modalidad del paro. ¿Cómo están viendo ese escenario también? Bueno, cualquiera Gustavo, agarrar el micrófono, porque acá, bueno, también hubo una carpa acá frente a la departamental de escuela que obviamente dio su efecto y hubo acompañamiento, pero sentimos más apoyo de la gente, del padre del alumno que va a la escuela. ¿Cómo lo están viendo eso? Ahí va a hablar Gustavo.
Sí, por supuesto, el padre no es ajeno a toda esta política de ajuste y de achique, ¿no es cierto? Y por supuesto que sentimos el acompañamiento de todos ellos, de otros trabajadores. Se también sintió, ¿no?
Eso está bueno.
Tiene que hablar, se hizo un acampe al principio de año, por allá marzo, abril, ¿no? Cuando había dificultades con el cobro, ¿no? Hay un sistema perverso, por así decirlo, que diseñó el gobierno provincial y, bueno, dificultó el cobro de los compañeros, ¿no? Que recién se estaría resolviendo, ¿no? Por supuesto, eso nos preocupó mucho y así fue que se hizo un acampe en la puerta de la Dirección Departamental de Escuelas.
Yo me encantaría seguir hablando y los tengo que ir despidiendo, pero obviamente les voy a pedir que le hablen al compañero docente. Pero lo que yo quería preguntarle es, ¿cómo están los canales de diálogo hoy con el gobierno? Porque a veces eso es un tema delicado que, como dijo Federico, se llega al límite para recién empezar a hablar. ¿Cómo están los canales de diálogo hoy con el Ejecutivo Provincial?
Bueno, la verdad están más lejos de lo que nosotros...
Que es una dificultad, ¿no?
Nosotros venimos de una recomposición salarial de principio de años. Nosotros habíamos planteado que eso era condición de reabrir la discusión salarial una vez que el umbral inflacionario supere el porcentaje del aumento logrado a principio de año. Eso efectivamente ha sucedido. La inflación ya está por encima de la recomposición salarial. Entonces nosotros ya comenzamos a plantear desde hace un tiempo a esta parte, hay que reabrir la discusión salarial.
Aparte, él mismo anunció que nunca iban a quedar abajo.
Exactamente, así que bueno, son parte de las preocupaciones que nosotros compartimos en ese escenario, ¿no? Y bueno, y obviamente como organización sindical, organización docente, se articularán las estrategias con la tranquilidad de siempre, es decir, asambleas por escuelas, luego la asamblea resolutiva y luego el congreso. Si algo podemos decir de la fortaleza que tiene nuestro sindicato es que lo resolvemos desde las bases. Entonces, en función de eso, se elaborarán y surgirán las estrategias pertinentes, ¿no?
Bueno, les voy a pedir que le hablen al compañero docente, que seguramente hay varios escuchando, porque es un micro dedicado exclusivamente a la educación y lo hacemos lo más abarcativo. Si querés empezar vos, Gustavo, acá vamos a hablar con Luis. Obviamente queda la puerta abierta para venir a hablar. Hoy aprovechamos a los candidatos que vinieron a visitarnos. Obviamente Luis después con Miguel y con Gustavo van a tener las puertas abiertas para seguir hablando de estos temas.
Bueno, principalmente dirigiéndonos a los compañeros docentes, afiliados, les pedimos que nos acompañen con el voto, porque creemos que somos la lista más sólida de cara a lo que se viene, ¿no? Nosotros representamos a ACMER institucionalmente, a nivel local y provincial, y en ese sentido creemos que somos los que estamos más preparados para enfrentar lo que se viene, ¿eh? En ese sentido, te pido que el 2 de noviembre van a pasar unas volantes por todas las escuelas, y ahí los afiliados con su DNI, le pido el voto a la lista Isauro, que es la continuidad de la gestión de mi compañero Estebaniel con todo su equipo de trabajo, y ahora un equipo nuevo encabezado por Paola Pierini, que es una maestra de la Escuela La Bianca, quien les habla, Gustavo Meca, que trabaja en la escuela secundaria, Sendros, y Noelia Bar, que está trabajando en escuelas terciarias. Es una lista amplia, generosa y heterogénea, que abarca los tres niveles del sistema educativo.
Perfecto, Mario, lo mismo, hablar del compañero...
Sí, no, estaba viendo los compañeros de Isauro Vive, tienen una frase que es escribiendo la historia de las aulas. Y los compañeros el 2 de noviembre van a continuar escribiendo la historia de las aulas a través del ejercicio de la democracia sindical, que nosotros tanto nos ha costado consolidar, y eso es lo que nosotros aspiramos nuevamente a encontrar esas fortalezas para seguir escribiendo la historia de lucha que tiene nuestro sindicato.
Bueno, acá sí, Luis, te voy a pedir a vos también, si bien, repito, Luis lo vamos a invitar, igual que a Gustavo y a Miguel, para seguir hablando, también un mensaje al compañero, ¿no? Docente.
Sí, buenos días. Simplemente decirle a los compañeros que en este mes de campaña nosotros vamos a recorrer las escuelas, vamos a ir de frente con nuestras ideas, sinceras, claras, a hablar con los compañeros, a presentarle cuál es nuestra propuesta. Como dijo Gustavo, nos conocen a todos, somos compañeros quienes integramos la lista Isauro, en el caso mío como candidato a Secretario de Educación. Somos compañeros que estamos siempre, que siempre recorremos las escuelas, que estamos dispuestos a dar el debate frente a estos embates que se vienen en el sistema educativo. Decirle a los compañeros que estén tranquilos, que confíen en nosotros, que ellos nos conocen, que tenemos la mejor propuesta, que es la lista Isauro Vive, acompañando integración a nivel provincial, y que estamos a disposición de ellos para lo que necesiten.
Perfecto, Federico. Lo mismo, y acá te voy a sumar una pregunta. ¿Juega algún rol en las elecciones legislativas hoy para la situación docente?
A ver, por un lado podemos decir que las definiciones en lo que tiene que ver con el escenario político, tanto nacional como provincial, siempre repercuten sobre los docentes como repercuten sobre el conjunto de la población, porque sabemos que es donde se juegan las disputas que luego van a definir o moldear el tipo de Estado, el tipo de sociedad que vamos construyendo. Ahora bien, en términos gremiales, en términos puntualmente de la elección del sindicato, nosotros consideramos que no tiene que ser algo que interfiera en nuestra disputa electoral. Nuestra elección es totalmente prescindente de cualquier tipo de mirada partidaria, sin desmedro de que, por supuesto, los compañeros, tanto afiliados como aquel que sea militante de alguna agrupación, tiene todo el derecho de tener su simpatía o su afinidad con algún sector político. Pero nosotros siempre decimos que la prioridad, la centralidad de nuestra propuesta está justamente en los intereses de los docentes, sin distinciones partidarias, sino con una bandera que nos unifica a todos, que es la de los derechos de la escuela pública y de los trabajadores de la educación. Por eso es que nosotros pedimos acompañar el 2 de noviembre, también a nivel provincial, esta propuesta, que es integración por un ACMAR de todos, que la conforman compañeros de todos los niveles del sistema educativo, compañeros, muchos de ellos que vienen del aula, una mayoría de mujeres en la lista, y con una representación territorial realmente muy importante, porque la mayoría de los departamentos de la provincia están representados a través de sus respectivos candidatos. Esta lista que encabeza el compañero Marcelo Pagani como secretario general, Ana de la Loya, que nos acompaña como secretaria adjunta, y Guillermo Sanpedri como secretario gremial.
Perfecto. Ana, a vos te lo voy a hacer más abarcativo, no solo al docente, sino a la sociedad. ¿Por qué? Porque si hay un gremio que repercute en toda la sociedad es el gremio docente, ¿no? Por el hecho de, si hay una medida de fuerza, implica al padre, al niño y obviamente a toda la masa de los trabajadores. Así que el mensaje que te pido es justamente para toda la sociedad.
Sí, no, y en realidad también tengo que dar este mensaje porque acompañar a los compañeros de Concordia. Perfecto. Porque la verdad que los compañeros de Concordia, nosotros los conocemos, conocemos de su trabajo, conocemos que están con cada escuela, que están con el barrio. Justamente veníamos charlando con los compañeros cuando veníamos, cómo conocen de la situación de principalmente de este barrio y así de todos los barrios de Concordia, y la situación que en cada escuela se vive, porque los compañeros conocen de la situación que está viendo cada niño, que está también está su familia y toda la situación de cada barrio, y sé que lo están trabajando y lo están militando. Digo porque los conozco, porque he venido muchas veces a Concordia, porque los he acompañado en cada una de las luchas, sobre todo y en la formación, porque estoy como secretaria de Educación y me ha tocado en muchas oportunidades. Con el compromiso que tenemos estar en Concordia y estar con ellos. En verdad, también porque conozco a muchos de ellos, porque han compartido conmigo el aula. Yo soy de San Salvador, soy directora de una escuela secundaria. He estado unos años como secretaria de Educación en, también en San Salvador, y conozco muchísimos de ellos. Así que, en verdad, digo que estén confiados, que acompañen a los compañeros en su proyecto Isauro, y sabemos que junto con los compañeros tenemos un trabajo muy importante, compartimos muchos de sus ideales, de sus posicionamientos y de sus luchas. Así que con esa confianza pedimos que acompañen, que nos acompañen.
Ahí está, Bueno, gracias a todos. Bueno, lo bueno, es una opinión mía, muy claro todos, así que me parece que el mensaje en esta fecha tiene que ser claro, eso es lo más importante, ¿no? Viste que cuando te dan muchas vueltas es para confundir, mejor no. Así que felicitaciones, eso es lo mejor para las elecciones. Obviamente cuenten con las puertas del programa para difundir cualquier actividad. Agradecerles a todos. Bueno, Luis y Gustavo, quedamos en contacto. Agradecerle a Miguel también, como siempre, colaborando con el programa. Nosotros nos vamos rápidamente a la tanda. Ya se viene uno de los referentes del Partido Justicialista acá en Concordia. Quédense, porque ya está César Osorio para hablar después de la tanda. Obviamente hay un escenario electoral por las legislativas, así que quédense. Música.